En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, poco a poco vamos cumpliendo los pasos que nos encaminan hacia las fiestas de Navidad. Estamos en la semana previa, ya lo vamos notando en el ambientillo, las luces, etcétera, y lo van notando sobre todo los negocios, puesto que también nos ocupamos de ellos en Madrid Trabaja. Quizá en algunos casos no tanto como cabría esperar o como se presuponía antes de que aumentasen los casos, pero se nota más ambientillo que el año pasado, eso es indudable. Vamos a comenzar este Madrid Trabaja, te damos la bienvenida como siempre y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Yo no le he preguntado nunca a Andrea San Martín si ella es muy navideña o no es muy navideña. Andrea, ¿cómo lo llevas esto?
Muy buenas tardes. A mí me encanta la Navidad, especialmente porque, bueno, siempre nos podemos juntar con todos los familiares y sobre todo también porque me gusta esa sensación de frío y cuando nieva en España, desafortunadamente, salvo Filomena, no ha nevado mucho, pero esa sensación con la chimenea, bueno, eso me ha encantado siempre.
Aquí nieva, pero a destiempo, porque aquí, pues cuando ya hemos terminado las Navidades, como el año pasado con Filomena, o como ha sucedido en algunas partes de la comunidad autónoma, pues en los primeros días de diciembre. Sí. O sea que en ese sentido es lo que tiene vivir en Madrid. Pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, Andrea, que eso no se nos tiene que olvidar nunca.
Sí, nos pueden ir adelantando ese villancico que van a cantar sobre todo estas Navidades en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Eso sí cantan bien, porque si cantan mal, mejor que no nos canten nada. Que no queremos que llueva, que nieve sí, pero que llueva no.
Bueno, pues así que toque la pandereta, también pueden contribuir así.
Bueno, de cualquier manera, enseguida vamos a hablar con Eva, que ya sabemos que está ahí, pero que nos espere un momentito, porque antes vamos a repasar nuestras ofertas de empleo. Y empezamos por unas oposiciones en la Comunidad de Madrid para 231 educadores.
Del total de las plazas, 16 plazas se reservan para el cupo de discapacidad. El sistema de acceso será por concurso de méritos y también habrá una fase oposición formada por un único ejercicio compuesto por 50 preguntas. Se requiere la titulación de bachillerato equivalente y el plazo de solicitud acaba el próximo lunes 20 de diciembre.
Nexian abre su proceso de selección para ampliar su plantilla.
En distintos perfiles relacionados con el campo de los recursos humanos y con distintos niveles de experiencia y también de conocimientos del terreno digital. Tienen oportunidades para administrativos, comerciales o técnicos de selección, entre otros perfiles. Las personas seleccionadas se incorporarán en las delegaciones de la empresa en distintas ciudades, entre ellas Madrid.
Y luego tenemos una oportunidad en San Fernando de Henares para 10 operarios de lavandería.
Sí, realizarán funciones de manipulado, planchado, retractilado, separado de prendas, limpieza en seco y también en húmedo. Se requiere tener la titulación de la ESO y experiencia mínima de un año. La jornada laboral es completa en turno de tarde.
Hay una oportunidad de empleo para administrativos.
Se encargarán de la facturación, presupuestos, presentación de escritos y atención telefónica a clientes. Se requiere tener formación en administración o similar y también se valora tener conocimientos de inglés. El horario de la jornada es de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En Alcalá de Henares ofrecen 7 puestos de montadores.
Para realizar el montaje de estructuras metálicas piden tener al menos la titulación de la ESO, experiencia anterior de 6 meses y disponibilidad para trabajar a jornada completa.
Y finalmente, una cadena de pastelería necesita camareros de barra.
Para trabajar en una de las tiendas se requiere experiencia anterior en atención al cliente y en restauración, así como espíritu de equipo. El contrato es de tipo indefinido y la jornada laboral es a tiempo completo. Es imprescindible estar dado de alta para inscribirse a esta oferta de empleo como demandante de empleo en la oficina de trabajo de Móstoles.
Escuché, o mejor dicho, vi un programa de televisión el martes, si no me equivoco, en La 1, en Televisión Española, que el propietario de un local de hostelería comentaba que la competencia había arrasado con todo su personal. Le habían dejado a pocos días de las cenas navideñas sin gerente, sin maître, sin, vamos, la plantilla al completo, había desaparecido. Así que esto es lo que está sucediendo en la hostelería. En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de diciembre. Es jueves, así que es ese momento de la semana que dedicamos a resolver tus dudas y sobre todo a aprender con ellas, que aprendemos todos los jueves, todas las semanas, un rato. Y en primer lugar, Andrea, nos tenemos que cuadrar o no sé qué tenemos que hacer en estos casos. Andrea, ¿se te ocurre qué podemos hacer para presentar a Ana?
Para presentar a Ana, pues yo diría que felicitándole lo primero.
Hombre, porque
con
es que
un fortísimo aplauso.
Con una de las 500 mujeres más influyentes de España, que es nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿cómo te has quedado?
Bueno, pues me acabáis de sacar una sonrisa, pero un rubor, y os mando miles de besos porque sois mis amigos y me queréis mucho, pero vamos, me siento muy feliz, pero ya sabéis que este tipo de reconocimientos a mí más bien los acojo con respeto, ¿no? Y responsabilidad, no sé, me hace muy feliz.
Hombre, por favor, Ana, es que esto no, esto solamente lo consiguen 500 mujeres en toda España, es que es así.
Bueno, sí, pero vamos, hay tantas mujeres como Andrea, como Eva, que están aquí en este momento, tan talentosas, o más que yo, entonces bueno, pues fantástico, pero vamos.
Bueno, pues la sabrá igual, pero más no. Pues vamos a saludar también a Eva, que la tenemos por ahí. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te has quedado? Eva Blázquez, profesora, que lo tengo que decir, de la Universidad Carlos III, que esta vez no me equivoco, en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Perdona, Eva, que
me despistaba. Pues no me queda igual que estaba porque ya lo sabía, quiero decir. Cuando lo he visto he dicho, pues normal. ¿Cómo no la van a reconocer esto, Ana?
Bueno, pues eso siempre está bien que en fin,
que
haya un reconocimiento a la labor de tantas y tantas mujeres que hay, en fin, pues en España y en todo el mundo, ¿no, Eva? Ya que reivindicamos la igualdad, que salgan al escaparate las mujeres que están ahí abriendo caminos a otras.
Pues yo ya sabes que trabajo hace muchísimos años en estos temas de igualdad y no discriminación, y me encanta que las mujeres puedan superar el techo de cristal y aparecer así como aparece Ana y eso, que mande mucho, que falta hace.
Bueno, pues vamos allá, vamos a recordar en primer lugar los teléfonos y los correos electrónicos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas que resuelven cada semana Ana y Eva. Por un lado tenéis... está Andrea, ¿no? Nos lo cuentas tú, Andrea.
Sí, nos pueden enviar su consulta al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, pero voy a hacer aquí un spoiler, porque si nos mandan una nota de voz al 652-868099, repito, para que puedan anotarlo, 652-868099, habrá más posibilidad de que podamos responder su consulta.
Bueno, posibilidades iguales, pero que nos gusta escuchar la voz de los oyentes también es verdad.
Es para que nos la envíen, hombre.
Que tampoco nos acusen de prevaricación ni nada de esto.
No.
En fin, pues dicho esto, os tengo que contar que uno de nuestros oyentes, que además se dirige directamente a vosotras, dice: trabajo en una empresa que fue subrogada en 2020. Expiraron los convenios tanto de la cedente como de la cesionaria. El pasado abril nos trasladaron a toda la plantilla de una empresa a otra. Y luego, justo un mes antes, en marzo, el comité de empresa de la cesionaria había firmado un acuerdo con Recursos Humanos para establecer la subida del convenio. En julio de este año se publica en el BOCAM el convenio interprovincial que siempre se ha aplicado a la empresa antigua. Y entonces pregunta: ¿qué convenio le debería aplicar a la empresa cedente y desde cuándo? Esto es un poco lioso, ¿eh?
Sí, sí, es que la consulta tiene tela, ¿eh? Es de las retadoras. Bueno, a ver.
Sí, a ver.
Es una cuestión compleja, pero podemos arrojar algo de luz. Venga, vamos a ello. Lo que parece que ha ocurrido aquí es que el convenio colectivo que tenía el oyente con sus compañeros, sí, que fueron subrogados, ¿vale?, pues expiró el 31 de diciembre del año pasado. Y ahora la empresa, que ya están subrogados, pues mantiene dos regímenes distintos, que no es lo que le gusta, ¿no? Lógico y normal. A ellos les siguen aplicando el convenio que tenían antes, sin embargo, a los compañeros de la empresa donde están ahora, todos subrogados, les aplican otro, que es el que parece ser que es más beneficioso porque les han aplicado una subida salarial. Entonces, yo le entiendo perfectamente, pero aquí la clave es el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que nos viene a decir que solamente se permite continuar aplicando el convenio antiguo, por decirlo de alguna manera, que nos entendamos aquí, hasta cierto tiempo. Es decir, eso no es indefinido, es una situación excepcional y temporal. ¿Y cuándo va a dejar de ser aplicable ese convenio antiguo? Pues precisamente cuando pierda su vigencia, entendiéndose como su vigencia ordinaria. Es decir, que a mi modo de ver, a grandes, en una respuesta, como digo yo, un poco general, ¿qué le diría? Que a partir del 1 de enero del año 2021, las condiciones laborales que venían en ese convenio colectivo de origen han dejado de ser aplicables y le son de aplicación las condiciones laborales del convenio colectivo de la cesionaria, de donde están ahora.
Ya.
Mira, que el acuerdo colectivo que han firmado Recursos Humanos y los representantes de los trabajadores en el mes de marzo o abril, no sé cuándo lo ha dicho, es totalmente de aplicación. Esa subida salarial que han pactado le sería de aplicación.
Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer para reclamar que se les aplique el convenio de la actual empresa?
Ya sabes lo que voy a responderte. Ir a una abogada. O un abogado. o un graduado social. Y preparar un conflicto colectivo. A ver, la solución judicial siempre sabemos que no es lo ideal, que lo ideal sería arreglar esto por la vía, ¿no?, negociada y consensuada, pero como el conflicto colectivo va de suyo, que van a tener una mediación, pues lo lógico sería que fueran a ese procedimiento para que se declarara qué convenio colectivo es aplicable y desde cuándo. Y a partir de ahí ya podrían entablar las reclamaciones salariales por las diferencias que tienen desde enero. Por la
claro. Es que además hay que decir que siempre decimos, hay que intentar por las buenas conseguirlo, pero este oyente nos decía que la empresa les está dando largas, con lo cual interpretamos que ya lo han intentado por las buenas y que de momento pues la empresa se está haciendo, como se dice vulgarmente, el tonto.
Eso es. Y que no deje pasar ya tiempo porque es que ya estamos en diciembre. O sea, que
claro,
que corra antes de las uvas.
Claro. Pues venga, pues que corra y que busque a un profesional y que se asesore con esa pista que nos ha dado Ana Gómez. Y vamos ahora con Eva, con la segunda de las preguntas que nos comentaba un oyente que había comenzado a trabajar en una empresa para personas con discapacidad el 13 de octubre para sustituir vacaciones, que le dieron de alta en la Seguridad Social con un tipo de contrato que nos dice el 502, no sé si eso sirve de pista para Eva, pero que nunca le hicieron un contrato por escrito ni le han enviado nóminas. Dice que vista la precariedad, el 2 de diciembre dejó el trabajo y en ese momento se lleva la sorpresa de que la empresa le dice que debe preavisar con 15 días y que le van a descontar ese tiempo. Y dice que dado que nunca firmó contrato con ellos, sí es verdad que debe avisar con 15 días de antelación. Esa es la primera pregunta, después te hago más.
Bueno, pues a ver, primero que él dice que trabaja en una empresa para personas con discapacidad, imagino que lo que trabajará es en un centro especial de empleo, ¿no? Le contratarían en un centro especial de empleo. Luego, supongo, y luego habla del contrato, el número este, el 502, ¿no? Esto es un contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? O sea, que es un contrato temporal y de acuerdo con esto, me preguntabas por lo de los 15, con lo del de preaviso, ¿no?
El preaviso, eso es.
Claro, vamos a ver, la extinción de los contratos temporales, dice la norma, que solamente hay que denunciar con 15 días de antelación cuando haya durado más de un año, siempre que la causa de extinción sea que termine el tiempo del contrato. En este caso no termina el tiempo del contrato. Eso primero. Segundo, claro, él dice, es que como no me han contratado, el contrato existe. Aunque no esté bien hecho, el contrato existe. Lo que yo creo que es un contrato indefinido, porque no, al no tener los elementos concretos que hay que tener, se convierte en indefinido. Eso es así. Y luego, claro, como no se trata de una extinción por denuncia, porque quiero decir, en denuncia en el sentido de que va a terminar el tiempo, yo creo que aquí le pueden descontar los 15 días o lo que sea. Quiero decir que siempre hablamos de los 15 días, depende de lo que diga el convenio colectivo como plazo de preaviso, que a veces no dice 15 días, que esto va por función.
Bueno, él se planteaba también, porque claro, al ser el 2 de diciembre, habrá cobrado la nómina de noviembre, que claro, si se lo podrían descontar de esa nómina.
Vale, pues ya si la han pagado, difícil lo tiene, ¿no? Pero vamos, sí, claro, le pueden exigir que devuelva la parte que... Sí, claro, podrían hacerlo.
Lo que no termino de entender, Eva, porque por un lado dices que no es necesario preavisar en contratos inferiores a un año, que este sería el caso, y por otro lado que sí le pueden descontar los 15 días.
Lo que digo es que no puede... A ver, me explico bien. Lo que dice la norma es que cuando los contratos duran de menos de un año, no es necesario los plazos de 15 días, pero cuando el fin del contrato sea por fin del tiempo que dieron, es decir, si este contrato dura 6 meses, pues cuando vaya a acercarse al tiempo, a los 6 meses.
Pero o sea, el preaviso realmente de la empresa, no del trabajador.
De los dos, pueden denunciarlo cualquiera de los dos.
Puede
denunciarlo. Pero yo creo que en este caso, como no se trata de eso, la norma no lo dice claramente, pero yo creo, no sé si Ana está de acuerdo conmigo, pero yo creo que... A ver, Ana, ¿qué piensas tú?
A ver, Ana, ¿qué piensas?
Yo estoy con Eva con su planteamiento, como lo dice ella.
Sí, ¿verdad? Yo creo que en este caso sí. Porque, claro, en este caso no está terminando el contrato, lo está haciendo con antelación. Es que si no, le dejaríamos libertad a cualquier persona para que se fuera. Con lo cual, yo creo que se le aplican los preavisos genéricos cuando no se trata de denunciar porque termina el plazo.
Ya, vale, correcto, pues ha quedado aclarado y enseguida vuelvo con vosotras, que me está esperando Carlos Mateos, que vamos a hablar de la ley de startup.
Muy bien.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
91 y 198,
4 millones de euros.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Y es que el viernes pasado, dentro de esta fiebre que el gobierno tiene ahora por legislar a toda prisa asuntos relacionados con el mundo del empleo y del emprendimiento, se aprobó el anteproyecto de ley de Startup, así que hemos dicho, tenemos que llamar a nuestro amigo Carlos Mateo, que además es presidente de la Asociación de Startup Españolas, para que nos traduzca y sobre todo nos dé su impresión sobre ese proyecto del gobierno, que no obstante ahora tiene que pasar por el trámite parlamentario, con lo cual puede sufrir modificaciones. Carlos Mateo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
¿Cuál es tu primera impresión de ese proyecto que ha lanzado el gobierno, que ellos prometen que ha contemplado mejoras? No sé si vosotros lo veis así.
Sí, bueno, la verdad es que sí que nos alegramos, ¿no? Y celebramos la aprobación en Consejo de Ministros de este anteproyecto de ley de startups. Y como sabes, y como hemos contado muchas veces en el programa, desde la Asociación Española de Startups llevamos pues varios años ya trabajando para que se haga realidad y bueno, y por fin pues se ha dado este gran paso, ¿no?, hacia el futuro de nuestro país.
Un gran paso. ¿Cuáles son los aspectos que más os han gustado, que os parece que encajan más con lo que, bueno, al final vosotros perseguís, que es convertir a España en una referencia para muchas empresas del sector?
Eso es. A ver, todavía falta ver un poco en qué se concreta, ¿no? Algunas de las medidas que ya se han anunciado, ¿no? Falta ver un poco la letra pequeña y como decías tú, ¿no?, todavía falta también toda la tramitación parlamentaria para que entre en vigor. Pero sí que por lo que se ha contado, ¿no?, por cómo suena la música, pues esperamos que finalmente sí que sea una ley ambiciosa, con muchas de las medidas que veníamos pidiendo, ¿no?, y que de verdad puede marcar la diferencia para que esta ley pues esté a la altura de nuestros emprendedores. A partir de ahí, pues lo principal es que se reconoce la singularidad de las startups como proyecto empresarial y su importancia para el futuro de nuestra economía y para la generación de empleo. Y a partir de ahí, pues incorporar una serie de medidas que facilitan, ¿no?, la creación de startups, su crecimiento, la captación de talento y la inversión en nuestro país. Entonces, son medidas que son muy positivas. Quizás no se ha hablado o no se ha anunciado nada sobre este tema que también hemos comentado muchas veces, ¿no?, que es el que el emprendedor tenga que pagar la cuota de autónomo desde el principio, ¿no?, aunque no tenga ingresos, aunque no tenga facturación, aunque no tenga...
Ahora hablaremos de eso, porque sabes que están de uñas un poco alguna asociación de autónomos con esta ley.
Bueno, al final es un poco lo que tenemos que ver, ¿no?, el hacer una ley que sea lo mejor posible, que tenga el máximo impacto para atraer estas startups, para que se pueda crear fácilmente y, sobre todo, lo principal, que es para que se siga creando empleo, ¿no? Y solo creando empleo vamos a poder pues solucionar esos problemas tan graves que tenemos de las cuentas públicas y con todo lo que tiene que ver con la seguridad social y para conseguir que sea sostenible. Necesitamos actualizar el modelo empresarial, actualizar la economía y ponerla al día. Y esto es lo que viene, ¿no?, para el futuro y tenemos que estar ahí si no queremos perder el tren.
Claro, yo de todas formas en esto se ha dado, por ejemplo, mucha importancia, que es lo que te digo, que además critican algunas asociaciones de autónomos. Bueno, no es que lo critiquen porque les parezca mal que las startups tengan un tratamiento fiscal específico, sino porque dicen que hay un agravio comparativo con el tratamiento fiscal que tienen claro. Los autónomos, por ejemplo.
Claro. A ver, sí que es verdad que es que no es lo mismo. Es decir, una startup, lo decimos también muchas veces, está un poco a medio camino entre un proyecto, ¿no?, de I+D de una universidad y una empresa, ¿no?, un trabajo que puede desarrollar un autónomo. Entonces, el autónomo normalmente, el día que empieza a trabajar, el día que... Yo soy autónomo, de hecho, y el día que empiezas, pues ya empiezas a tener tus clientes, empiezas a facturar. En una startup es diferente. En una startup lo normal es que tengas un año, dos años, tres años, durante los cuales pues lo que hace la startup es innovación pura y dura, ¿no? Y desarrollar una tecnología, no estás facturando, no estás teniendo ningún ingreso, y el problema es que se hace muy difícil, ¿no?, afrontar esos pagos en unos momentos en los que las startups son pues más frágiles y que todavía tienen que desarrollarse, ¿no? Entonces es normal también, o entendemos que es normal, que la fiscalidad, o en este caso las contribuciones a la seguridad social, simplemente se generen de forma diferente, ¿no?, en casos que son totalmente diferentes. Aún así, y en cualquier caso, pues creo que también es positivo que se fomente el trabajo de los autónomos y de cualquier empresa, y creo que también sería interesante pues en un momento claro. Ampliar estas medidas, ¿no?, a todo el mundo, si estamos viendo que así se estimula la actividad empresarial, ¿no?, y generamos el empleo que necesita nuestro país.
Por eso digo que no es una crítica al sector, es una crítica a la diferencia de trato entre uno y otro, que efectivamente pues puedes tener puntos como los que dices que diferencian a una startup de una empresa, digamos, ordinaria. De cualquier manera, lo que sí que se incentiva es que haya inversores que pongan su dinero para ese tipo de proyectos.
Eso es, al final eso es una de las novedades, ¿no?, que al final sí que hemos conseguido que se incorpore en el anteproyecto de ley, y bueno, pues son esas exenciones fiscales, ¿no?, para todo el que invierta en startups, pues aumenta la desgravación que puede haber en el IRPF. Antes era un 30% y ahora pasamos a un 50%, perdona, y con un máximo de 100.000 euros ahora, cuando antes estaba en 60.000. Entonces es una excelente noticia que al final pues nos pone también un poco en igualdad con tributaciones que tenemos en países a nuestro alrededor de la Unión Europea, nos hace un poco más competitivos y hace que, bueno, pues que parte de esa inversión se oriente hacia un sector como es el de las startups, que está plenamente basado en la innovación.
Bueno, estamos hablando de cuestiones positivas, pero seguro que han faltado cosas. Siempre suele suceder, ¿no?
Sí, bueno, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Al final nos falta todavía leer la letra pequeña, pero todo parece indicar que va a seguir siendo un poco difícil emprender, sobre todo al principio, ¿no? Nosotros lo que nos gustaría es que cualquier persona, ¿no?, independientemente de los ahorros que tenga o de su origen socioeconómico, pueda emprender. Y para eso pues creemos que sería muy positivo pues no tener que pagar esa cuota desde el primer momento, ¿no?, de autónomos societario, y que hace que sea mucho más difícil emprender, especialmente aquellas personas pues que, como digo, no tienen unos ahorros o no vienen de una familia especialmente acomodada. Creemos que todo el mundo que tiene una buena idea debería ser capaz, ¿no?, y deberíamos de ponerle todas las facilidades del mundo para que cree su startup y para que empiece a hacer lo que de verdad quiere hacer, ¿no?, y a mover la economía, a generar empleo y a acercar la innovación a las personas, ¿no?, que es al final lo que hacen las startups.
¿Y queda definido qué es una startup? Porque quizá deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Porque yo me encuentro en el camino muchas empresas que se venden como startup y al final, a la hora de acceder a esas exenciones o esas ventajas fiscales que pueda tener la inversión, yo como inversor, ¿cómo sé si estoy invirtiendo realmente en una startup o no?
Claro. Bueno, nosotros la definición que siempre damos, ¿no?, una startup al final es un proyecto independiente con un alto componente de innovación y un enorme potencial de crecimiento. A partir de ahí, pues es verdad que meter esta definición en una ley nunca es fácil, ¿no? Es un poco complicado y el elemento de innovación, pues hay que ver cómo se analiza y quién decide qué startup es innovadora o no. Y lo que esperamos es que, bueno, pues que es la acreditación de estos requisitos, pues finalmente se haga de forma sencilla, ¿no? Que no sea una ley que cree más burocracia para los emprendedores, que es lo que nos faltaba, sino al revés, que sea sencillo, que todos los trámites sean ágiles y en lugar de, bueno, pues de complicar la vida a los emprendedores, pues que se facilite, ¿no? A partir de ahí, sí que es verdad que uno de los elementos que caracterizan a las startups es que son jóvenes, ¿no? Lo normal es que durante los primeros años pues desarrollen esa actividad, como decíamos, esa innovación, y parece que en la definición de la ley de startups, pues sí que se entiende que una startup está hasta los 5 años, ¿no? Se puede considerar como startup, o 7 para algunos sectores específicos, ¿no?
Algunos proyectos, ¿no?
Que sean más complejos o que requieran más tiempo de investigación, como puede ser el biotecnológico, ¿no? El farmacéutico. Nosotros creemos que podríamos ser un poquito más ambiciosos, ¿no? Y que podríamos elevarlo por la experiencia que tenemos de lo que se tarda en realidad, ¿no? En desarrollar estos proyectos y que podríamos elevarlo un poquito más hasta 7 años en general y 12 para este tipo de proyectos más complejos, pero en cualquier caso creemos que está bien encaminado.
Vale. ¿Os han tenido en cuenta? ¿Han hablado con vosotros?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que sí. Que, como sabes, hemos estado nosotros trabajando mucho tiempo. Llevamos 5 años, ¿no? Impulsando esta ley de startups y la verdad es que ha costado. mucho. Han sido muchas conversaciones con mucha gente tratando de trasladarles, ¿no? Lo que es una startup al final, las necesidades que tienen, los problemas a los que se enfrentan. Y sí que te puedo decir que estamos bastante contentos con el resultado, ¿no? De este anteproyecto de ley. Por supuesto, se puede mejorar y hay bastante margen de mejora y seguiremos trabajando durante los siguientes meses para que, bueno, pues a través de enmiendas y al final en trámites parlamentarios, que al final la ley que se apruebe en el Congreso sea todavía más ambiciosa, ¿no? Y nos convirtamos en un referente a nivel internacional.
Bueno, ya para terminar, no te quiero entretener mucho más porque sé que andas muy ocupado. Esto enlaza también lo que comentabas de ponernos en el mapa con la próxima llegada de los fondos europeos de Next Generation, que me imagino que ya que habéis estado con responsables del Ministerio de Economía, también les habréis achuchado en ese aspecto, ¿no?
Sí, bueno, que al final también yo creo que es importante tener en cuenta lo que nos está pidiendo ya la Unión Europea, ¿no? Y es precisamente eso, que reduzcamos burocracia, que sea más fácil emprender, montar proyectos, o ya no solo startups, ¿no? Sino de cualquier tipo, que hagamos más ágil nuestra economía y bueno, y todo lo que tiene que ver con los fondos Next Generation, pues nos han puesto deberes, ¿no? Y nos han dicho que a España que tenemos que aprobar una serie de leyes y tenemos que ponernos al día para que de verdad esos fondos luego sean eficientes y sean efectivos, vayan a donde tengan que ir. Y bueno, y se quiten todas las trabas posibles. Así que creemos que es el momento de sumar, ¿no? Y de remar en la misma dirección todos juntos para tener lo antes posible el mejor texto posible, ¿no? La mejor ley de startups posible y sobre todo de que se apruebe también lo antes posible para poder liberar estos fondos.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Carlos, porque como esto luego tendrá tramitación parlamentaria y veremos qué sale finalmente, aunque esperemos que si vuestra óptica es positiva, yo como confío plenamente en vuestra visión del sector, pues lo doy por bueno, pero mejorable, claro, o sea que esperemos que si hacen modificaciones sea siempre para mejor. Así que, Carlos, pues nada, te aprovecho para desearte felices fiestas y que en 2022 vamos a seguir en contacto. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
Eva, los profesionales, los académicos, con este gobierno vais a tener que estudiar casi a diario, porque hablábamos con Ana en su momento del periodo en el que se publicaron tantos decretos vinculados con ERTES y todo eso, pero ahora tenemos la ley de startup, el anteproyecto de ley de empleo, la futura reforma laboral. Vamos, que los temarios se van a quedar viejos.
Pero siempre pasa, ¿eh? O sea, que en derecho laboral y seguridad social los temarios están todo el día evolucionando. O sea, que nada, no quedas nunca tranquilo. Siempre estás estudiando. Claro. Siempre.
Y en la otra parte, Ana, que los tiene que luchar en los tribunales igual.
Igual, igual. Eso al menos nos genera dinerito. Entonces nos ponemos contentos.
Anda, mira.
Y en la universidad también, porque luego das ponencias, y ya, sí, sí. Así es, así es.
O sea que vosotros animáis a todos los gobiernos a que cambien, ¿no?
Claro, la reforma, que reformen para hacer reforma nosotros en casa y esas cosas, ¿sabes?
Claro, sí, sí.
Además dan trabajo a la asociación, así que muy bien.
Bueno, pues todos contentos, entonces, ¿para qué vamos a negarlo? En fin, seguimos con las preguntas de los oyentes. La tercera es de un comercial de una empresa distribuidora de productos de peluquería y estética, que la condición cuando le contrataron era que tenía que utilizar su coche y le pagaban 180 euros para combustible, y dice que después de casi 5 años, ya siendo indefinida, que debe ser mujer, le han bajado a 80 euros el combustible para compensar la subida del salario mínimo interprofesional. Mi pregunta es, ¿a qué convenio pertenece mi trabajo? ¿Y es legal sacar dinero de una aportación que supuestamente tiene que hacer la empresa para compensar la subida de sueldo? Ana.
Bueno, pues a mí esta cuestión me ha gustado mucho. La verdad es que, para empezar con la primera pregunta, ¿a qué convenio pertenece esta persona? Hay que acudir a la actividad, ¿no?, que desempeña. Entonces, nos da la pista de que distribuye productos de peluquería y estética. El convenio colectivo que más se asemeja es el de empresas de perfumerías y afines, que es un convenio de ámbito nacional, ¿vale? Le doy la pista de que está publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de agosto del 2019. Ajá. Pues bien, por un lado eso. Por otro lado, nos comenta que pactó con la empresa utilizar su propio coche, algo muy habitual, y que además recibía de la empresa un dinero para el combustible. Como su categoría, su profesión es ser comercial, pues aquí tenemos que hacer una asunción con carácter general, y es que esos 180 euros que ha venido cobrando durante muchos años realmente tiene una naturaleza extrasalarial, es decir, que compensa un gasto, no retribuye trabajo, no es salario propiamente dicho. Y esto es un matiz muy importante para la respuesta a la segunda pregunta, porque claro, las empresas, cuando han tenido que subir sueldos obligados por la revisión del salario mínimo interprofesional, todas siempre se plantean, bueno, pero ¿cómo neutralizo esto si los trabajadores ya están cobrando, en términos generales, sumando todos los complementos, por encima de ese salario mínimo? Muchas empresas hacen esto, compensan, ¿no?, la subida del salario de algún plus. Pero ya le puedo yo responder a la oyente que se quede bastante tranquila, al menos lo que le voy a decir, luego tendrá que reclamar, porque lo que no se permite es que hagan esa compensación con conceptos extrasalariales. Entonces, por tanto, aquí va a ser clave que podamos ligar, y yo creo que es bastante obvio, los 180 euros que han pasado a ser 80 de combustible a realmente combustible. Y que es un gasto que ella tiene que hacer por utilizar el coche para su ejercicio profesional. Nada tiene que ver aquí el salario, la retribución de su trabajo, ¿me entendéis?
Sí, totalmente. Yo creo que es una buena pista la que le has dado a esta oyente sobre esa situación. Y tenemos la cuarta pregunta de una persona que está en ERTE, que estuvo en ERTE total, pero del 1 de enero al 1 de julio estuvo a media jornada. Dice que va a terminar el año, que su empresa le debe la parte correspondiente a la paga de julio y las vacaciones correspondientes a esas fechas, que en distintas ocasiones ha reclamado esos importes, aunque no de manera oficial, que cómo puede proceder para reclamar esas cuantías sin perderlas, Eva.
Bueno, pues claro, era un ERTE de reducción al principio, ¿no? Luego ya ha ido al ERTE de suspensión, pues claro que le deben la parte proporcional de las pagas extras de esa reducción. Claro, no sé cuánto redujo, si redujo un 50%, pues el 50% de las pagas extras, quiero decir, corresponde.
Sí, media jornada, dice.
Pues ya está, pues justo. Y luego, claro, obviamente también tiene derecho a las vacaciones, pero solo por ese periodo y por el tiempo que trabajó. Quiero decir que es mucho más reducido que lo normal, pero en cualquier caso tendrá que reclamarlo. Cuidado con la prescripción del tema del salario, que es un año, que pasa un año y si no lo ha reclamado ha perdido el dinero. Entonces, que se ponga a reclamar ya. Y pues habrá que estar, como decían al principio, habrá que ir a los tribunales en su caso, ¿no? Para, si quiero decir, si lo ha hecho de una forma que no le han hecho caso, pues tendrá que hacerlo por escrito, solicitarlo de nuevo, solicitar las vacaciones, y si no le contestan o no le solucionan, pues tendrá que pasar a la vía judicial. No le va a quedar otro remedio, por supuesto.
Bueno, la verdad es que parece que hoy ha sido el día de las empresas remolonas, que no digamos que son todas, pero parece que reclaman los oyentes y las empresas silban y miran al cielo.
Pues sí, hemos mandado varias cosas a los tribunales, luego se van a quejar porque vamos a llenarlos más todavía.
Estáis judicializando, pero claro, es que os queréis hacer millonarias, es lo que tiene.
Bueno, tampoco millonarias, ¿verdad, Eva?
No.
Para sufragar la hipoteca.
Eso, para vivir desahogadamente. Bueno, para eso está la lotería de Navidad también, os diré. En fin, que enseguida volvemos con vosotras, que tenemos noticias que comentar de la actualidad, que viene muy movidita.
Muy bien. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Proponemos también cursos que te pueden interesar y empezamos hoy por el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria para Personas con Dependencia en Instituciones.
Se trata de una formación imprescindible para trabajar en residencias de mayores y de personas dependientes. La impartirá la Fundación Tomillo desde el 31 de enero hasta el 24 de junio, aunque ya están abiertas las inscripciones. Será un curso mixto, parte de él será online, con lo que es recomendable disponer de un ordenador, además del título de graduado en la ESO.
Taller de activación para el empleo.
La semana del 10 al 14 de enero, el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica, el IMEPE de Alcorcón, organiza esta acción formativa presencial para desarrollar competencias transversales, laborales, digitales para la búsqueda y mejora de empleo. Son 20 horas de duración en total y se imparten en turno de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Hay un curso de digitalización con LinkedIn.
Es una buena oportunidad para crear una carta de presentación formal prestando atención a un titular claro, conciso y descriptivo, como enumerar la experiencia laboral y conocer las palabras clave más buscadas y que definan mejor tu actividad profesional.
Y terminamos con una formación de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales.
Se impartirá en la modalidad de teleformación, con lo que es necesario que dispongas también de un ordenador o de una tablet para seguir las clases. Son 60 horas de formación que se impartirán entre los meses de enero y de marzo y está dirigido prioritariamente a personas en situación de desempleo.
Si os interesa cualquiera de estos cursos, ya sabéis que en cualquier buscador de internet escribís Madrid Trabaja, os vais a encontrar con que somos los primeros en las búsquedas que aparecen, salvo la publicidad que venga antes. Pincha sobre nuestra web y allí están los cursos de formación de este 16 de diciembre. Y vamos a cerrar el programa, por supuesto, comentando noticias de la actualidad con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con Andrea San Martín, que nos va a contar qué ha pasado con un trabajador que acudió a su puesto con síntomas de COVID.
Sí, pues vamos a movernos hasta Burgos. Viajamos allí porque el Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha declarado improcedente el despido de un vigilante de seguridad que acudió a su puesto de trabajo durante 3 días con síntomas de COVID-19. El motivo es que la empresa no notificó el protocolo de actuación sobre cómo debería actuar el trabajador en caso de presentar síntomas de contagio. Por tanto, al desconocer ese protocolo, resultaría desproporcionado que el trabajador tuviera una actitud de falta muy grave, como por ejemplo desobediencia, deslealtad o imprudencia en acto de servicio. De tal modo que el tribunal, al considerar improcedente el despido del vigilante de seguridad, condena a la empresa a readmitir al trabajador en ese mismo puesto y con las mismas condiciones, o bien que le indemnice con la suma de más de 19.000 euros.
Madre mía, yo estas cosas, de verdad, yo respeto mucho a los jueces, vosotras también, pero yo no, ¿hace falta un protocolo, Ana, en una empresa para saber cómo actuar cuando alguien tiene síntomas de COVID?
Ahora te llama la atención, pero realmente esto viene impuesto por la normativa de prevención de riesgos laborales. Sí.
Pues ya. Sí, pero sí, una cosa es que mal por parte de la empresa por no haber establecido esos protocolos, pero que existe una cosa por encima de los protocolos que es el sentido común.
Claro, pero fíjate, esto es importante y lo he mirado, ¿cuándo ocurren los hechos? Los hechos ocurren el 2, 3 y 6 de abril del 2020. ¿En qué situación nos encontrábamos? No habían pasado ni 15 días del confinamiento.
Ya.
Sí, que tienes razón, estábamos al principio todo. Claro, si esto hubiera pasado en abril del 21, pues tendría, vamos, yo estaría en contra totalmente del fallo. Pero claro, es que en abril del 20 todavía estábamos todavía un poco despistadillos, ¿no?
No estábamos todos. Fíjate, el pobre, lo curioso y paradójico es que era vigilante en la audiencia provincial.
Es que eran amigos, no todos allí. En fin. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera pegado el...? Porque claro, no dicen nada de que ha infectado a nadie, pero ¿y si hubiera infectado a gente, o sea, a varios trabajadores? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido igual?
Claro, por eso digo que yo, de verdad, o sea, entiendo el razonamiento que hacéis, pero yo creo que desde el principio, y más en aquella primera ola que fue tan dramática por las consecuencias mortales, era tener síntoma ni te muevas de tu casa. ¿No?
Ya, pero bueno, vete tú a saber, ¿no? A veces un trabajador tiene mucho miedo a perder su puesto, no sé.
A mí me causa dudas el fallo, la verdad que me causa dudas, ¿eh? No lo tengo tan claro, no sé si estoy a favor o no. Por una parte sí, por el tema de las fechas y tal, pero por otra parte sí que es verdad que podría haber provocado un problema más grande, quiero decir, podría haber infectado a compañeros y claro, eso...
Y que yo estoy de acuerdo en que en abril del 20 estábamos despistados, pero teníamos la suficiente información como para saber que ante la duda nos teníamos que quedar en casa. Por eso...
A mí me parece por lo menos imprudente, desde luego.
Bueno, pues vamos con la siguiente, que en este caso, bueno, que pasó con un hombre que justo le fueron a despedir el día antes de ser padre, Andrea.
Sí, la noche del pasado 25 de abril, la mujer de Juan dio a luz a su hijo, por lo que Juan llamó a su jefe para notificárselo con tan mala suerte de que nadie descolgó al otro lado del teléfono. Al día siguiente recibió ese despido por solicitar el permiso de paternidad. A pesar de que cuando aceptó el puesto de trabajo notificara a la propia empresa que en apenas un mes iba a ser padre. Pero no hubo problema ya que necesitaban una incorporación inmediata de un perfil con sus características. El parto, al haberse producido en fecha de domingo, en una jornada no laborable, no pudo presentar la reclamación de la baja. Por tanto, finalmente, el juzgado de lo social de Málaga Capital dictaminó la readmisión inmediata de Juan al considerar ilícita la manera en la que le despidieron.
Eva, esto a las mujeres, por desgracia, os suena.
No suena, pero vamos, un despido de nulo como, vamos, como una casa, vamos. No, no me cabe duda, quiero decir, le están despidiendo por ser padre, ¿no? Vamos, no hay muchísimo más que decir sobre este caso. Sí, la verdad, a ver, no es que me, no voy a decir que me alegro que le pase también a los hombres, pero sí que es verdad que normaliza un poco, ¿no? Que empieza a pasar a todos significa que algo está cambiando, ¿no? Aunque me parece, vamos, estupendo que fuera un despido nulo, como no podía ser de otra forma. Yo creo que el hecho, además, de que ya la prestación no se llame ni de maternidad ni de paternidad, sino de nacimiento y cuidado, hace que ya lo veamos de otra forma, para todos igual, y que, bueno, esperemos que no ocurran estas cosas que le pasó a Juan. La verdad que no, no tiene mucho sentido.
Bueno, Ana, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo, porque tú eres, y Andrea, periodistas, yo quería decir que cómo está redactada la noticia.
Yo pensé,
fatal.
Lo mismo, pensé lo mismo, porque pone que tienen que, no habla de despido nulo, habla de despido improcedente, además, y está mal.
Sí, ah. Al compañero del diario de Málaga, sí, que nos que vamos, que nos tiene que consultar antes, porque sí, le ayudaríamos sí, sí. a ponerlo un poquito mejor, más claro.
¿Sabes qué ocurre? Que muchas veces, mira, yo el otro día lo comentaba en relación a otro asunto, se ha presentado el anteproyecto de ley de empleo, como comentamos la semana pasada, ¿os dais cuenta que nadie lo comenta en ningún sitio?
Vale.
Y es que no, no tienen ni pajolera idea los compañeros, te lo tengo que decir así con franqueza, porque incluso los que se dedican a laboral se dedican más a los conflictos sindicales. Entonces, conocen muy bien las huelgas en no sé qué, ahora en los transportistas, después no sé qué, pero cuando hablas de empleo como tal, Eva, yo creo que a lo mejor incluso lo ha...
Lo he vivido muy cercano, sí, sí.
Sí, sí, ¿no? ¿Verdad?
Sí, lo he vivido muy cercano.
Y dices, vamos, es que hay un cierto desconocimiento. Y entonces, de repente, Ana, si le han dado la información a una persona que no entiende de derecho laboral, que no tiene ni pajolera idea, pues lo que ha hecho lo que ha podido, Ana.
Sí, no, no, efectivamente. Y nosotras, porque ya estamos muy acostumbradas a leer entre líneas, ¿no? Pero leer la noticia a veces dices, uy, ¿pero qué quiere decir aquí?
También he de decir que a veces están redactadas de tal manera que son complejas para los usuarios normales.
Sí, claro, también hay
un término medio.
Hay que traducirlas, como digo yo, hay que traducirlas para que todo el mundo se entere, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo tengo un día os lo contaré, una manía mía sobre lo que es afiliación y alta cuando dan los números del desempleo y del empleo, y a mí me pone muy nerviosa porque está mal hecho. Y lo hace todo el mundo, pero bueno, eso en otro momento. Otro día os lo cuento.
No, no, ¿y por qué no ahora?
Pues además yo le digo a mis alumnos que es lo único que quiero que se queden, que como mucho, vamos, yo doy seguridad social, les digo, con esto ya me vale. Ya me tengo esta manía de decir, cuando hablamos de los datos, siempre se dice que hay más afiliados o que ha bajado el número de afiliados. La afiliación es una vez en la vida, con lo cual solo puede haber menos afiliados si se han muerto. Serán altas o bajas, pero siempre los periodistas decís afiliados. Ha habido una disminución del número de afiliados. Digo, pues será que se han muerto muchos.
No, pues ahí te tengo que decir, Eva, que es la propia información oficial, que traslada el ministerio.
Lo sé, porque yo lo intenté cambiar y algo cambié, por lo menos, pero bueno, en fin.
Bueno, pues esto hay que reclamar a la ventanilla de la Seguridad Social.
Exactamente, que no... por lo menos afiliados en alta, que digan afiliados en alta. Que algo...
Eso. Vale, nosotros lo tomamos nota para cuando demos el repaso de cada mes. A las altas en la afiliación. Bueno, Andrea, tenemos una tercera noticia que en este caso tiene que ver con, ojito, las personas que quieran echar fotos en su trabajo.
Sí, porque las redes sociales son un arma de doble filo. Tiene sus pros, pero también tiene sus contras. No solo sirven para contratar a nuevos trabajadores, sino que también para despedir a empleados. La justicia avala que las fotos realizadas en horario laboral y subidas a las redes sociales pueden ser posible causa de despido. Además, cuidado con lo que se publica fuera de la propia jornada de trabajo, ya que la empresa puede considerar ofensivo ciertos comentarios que pueden perjudicar su reputación y generar demérito entre sus clientes, especialmente en las próximas cenas de Navidad. Porque, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró válido el despido de una trabajadora que subió a Facebook vídeos de compañeras cayéndose durante la cena de Navidad.
Se ha cuidado con las fotos de la cena de Navidad. Bueno, tengo que decir una cosa. Andrea, estás despedida porque te tiras todo el programa haciendo fotos del programa y colgándolos a las redes sociales.
Claro, es que ahora también hay que comunicar por ahí porque si no, no nos escuchan los oyentes.
Claro, claro, por eso decía que en fin, que Andrea es una de sus múltiples misiones también, el colgar fotos en internet mientras que estamos haciendo el programa. Bueno, vamos a hablar de las cenas de Navidad. Ana, si hacemos fotos de la cena de Navidad, ¿nos pueden despedir si los compañeros están muy perjudicados?
No sé, yo creo que hay que aplicar el sentido común. Y los jueces tienen mucho sentido común a veces. A mí me parece un poco desproporcionado. Otra cosa es que... depende, ¿no?, la reputación de la empresa, no sé, pero ni siquiera, fíjate que yo me pongo en el lado de un juez que tengo que analizar un despido por unas fotos de una cena de Navidad, que algunos salen más perjudicados, y también lo vería desproporcionado el despido.
Y Eva, que estaba por ahí deseando participar también en el debate.
No, es que a mí este tema me encanta, porque claro, es que a veces utilizamos estos medios, estas redes sociales más, y a veces nos podemos meter en un verdadero jaleo. Ya lo hablamos un día, ¿no?, en el tema también incluso de la contratación, ¿no?, de que si van mirando por ahí a ver si te contratan o no, depende de lo que hayas hecho, ¿no?, por las redes sociales. Bueno, a mí... yo creo que hay que tener mucho cuidado, y hay cosas que depende a la que te dediques, claro, porque es que a veces las empresas tienen una reputación, y que una persona aparezca de cierta forma, pues puede ser que a los clientes no vuelvan a confiar otra vez en esa persona, ¿no? Entonces, hay que analizar las cosas en su justo punto. A lo mejor en general cualquier tipo de trabajo no, pero algunos donde tú tienes que tener cierta confianza en la persona que te atiende, si aparece en las redes sociales de mala manera, pues puedes perderla y va en contra de la empresa. O sea que, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de las redes sociales.
Las carga el diablo, que se dice. Andrea, ¿qué quieres comentar tú?
Sí, que una buena recomendación es poner en tu perfil, bien sea de Twitter, de Instagram o de Facebook, en la descripción, que las opiniones son personales, para que no interfieran y puedan relacionarlas con el pensamiento de la empresa.
Yo no sé si eso le puede servir a una empresa que, como decía Eva, pierde un cliente, ¿no?
Aquí, bueno, iba a decir...
Sí, que... Ana, no.
Perdón, que ha sido Eva estaba primero.
Estábamos con eso del cliente, ya lo había comentado, vamos, que si a mí me parece que en ese caso sí que podría haber un despido. Sí,
Ana.
Yo lo que quiero aquí es volver a apuntar a los famosos protocolos, los que decíamos antes de protocolo por el COVID, pues aquí habría que hacer un protocolo de uso de las redes sociales. Nosotros asesoramos mucho en este campo también, porque es más conocimiento informar a los trabajadores de cuáles son los límites, ¿no? Los límites. Y entonces, pues si se pasan esos límites, entonces tu actuación como empresa sancionadora estará más legitimada.
Ah, pues esto es muy interesante. Yo no sabía que existían protocolos para regular el uso de las redes sociales. No sé si entra un poco... porque, claro, el uso de las redes sociales de manera profesional, sí, pero
no,
claro...
Personal no puede ser, me imagino que será profesional, ¿no? Dentro de lo que... Claro, porque estábamos diciendo a alguien que estaba en una cena, ¿no? Que era algo que estaba como dentro de la...
Actividad
de la empresa.
Claro, sí, pero después que yo pueda opinar de lo que me da la gana en mi perfil, pues hasta qué punto, no sé, me pueden dar una indicación al respecto.
Ya, pero pero depende, ¿no, Ana? No sé cómo lo ves tú, pero si tú estás opinando de algo que puede perjudicar a la empresa...
Efectivamente, ahí es donde marcas los límites, ¿no?
Claro.
Lo que llaman mucha gente la hoja de ruta. Yo precisamente he participado en protocolos de esos y sé lo que estoy diciendo. O sea, es decir, es que es necesario porque cada vez más la juventud utiliza mucho las redes sociales. Entonces hay empresas que se pueden ver en una complicada situación por eso.
Perfecto. Pues oye, Ana, Eva, que no sé si os hacemos una faena, pero el jueves que viene, casi a puntito de la Nochebuena, nos gustaría contar con vosotras. Pero si os vais o algo, me lo decís y cambiamos la órbita del programa rápidamente.
Bueno, sí, jueves 23, ¿no? No es el día de Nochebuena,
sí.
No preparamos la comida juntos, la cena, ¿no?
No.
Sí.
Pero vamos ensayando los villancicos, Eva, el jueves que viene.
Mejor que no.
Pues también puedes contar conmigo, encantada.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Acabas de cruzarte en mi camino. Solo llevamos unas copas de más. Disimulando vuelvo a mi...
En fin, que nos marchamos. Os dejamos con las noticias y después con los compañeros de Madrid Directo. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde, así que disfruta este jueves.
Por debajo la nariz y mi mundo se me cae al suelo. No me quiero ir. No sé cómo hacer. Yo te miro, esto no acabará. Sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran de bailar. Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. Sigue y nos tenemos cerca, nos abrazamos y empezamos a reír.